¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Con ustedes nuevamente Gabriel Servín y bienvenidos a un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo. Antes que nada, quiero agradecer a todos por acompañarme en este nuevo capítulo. Decidí cambiar un poco la dinámica para el programa de hoy y quiero enfocarme en las noticias más importantes que han ocurrido recientemente, específicamente en el último mes, ya que considero son también importantes. Es bueno mantenerse informado y al tanto de las situaciones que ocurren en el mundo. Y antes de que piensen o sospechen, ¿seguramente hablará del COVID? Bueno, la verdad es que sí y no. Nueva Zelanda es oficialmente el primer país sin COVID-19 y creo que vale la pena hacer mención de eso. Posteriormente pasaremos a otras noticias. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que bailó de gusto cuando recibió la noticia de que la última paciente con coronavirus en Nueva Zelanda se había recuperado. ¿Y cómo no festejarlo? Así como lo hizo el resto del país junto con ella. Según el Centro de Recursos Coronavirus en la Universidad Johns Hopkins, Nueva Zelanda ha tenido 1.504 casos de COVID-19 y solamente 22 muertes. Haciendo una rápida comparación, la República de Irlanda, otra nación insular con una población muy similar, ha tenido más de 25.000 casos y 1.679 muertes. Dicho esto, probablemente se pregunten, Gabo, ¿cómo es posible que Nueva Zelanda logró esto? Nueva Zelanda hizo un confinamiento rápido y firme. El 15 de marzo, cuando Nueva Zelanda tenía solo 100 casos confirmados y ninguna muerte, cerró sus fronteras a los viajeros extranjeros y obligó a las personas a regresar a sus hogares en cuarentena durante 14 días. Luego, 10 días después, introdujo medidas de confinamiento total, estrictas según los estándares internacionales. Solo las tiendas de abarrotes, farmacias, hospitales y estaciones de servicio podían permanecer abiertas. Vaya, servicios esenciales. Nueva Zelanda también comunicó de modo efectivo su plan contra el coronavirus. Poco antes del confinamiento, el gobierno envió mensajes de texto de emergencia a los ciudadanos. Este es un mensaje para toda Nueva Zelanda. El país depende de ti. Wow, realmente eso es muy motivador si me lo preguntan a mí. Decía, donde te quedes esta noche es donde debes quedarte a partir de ahora. Es probable que las medidas se mantengan vigentes durante varias semanas. Tenemos la oportunidad de hacer algo que ningún otro país ha logrado, la eliminación del virus. Esto se le dijo a la nación en una sesión informativa el 16 de abril. Otro punto importante, Nueva Zelanda incrementó los exámenes para detectar el coronavirus. La semana pasada, Ardern anunció que el país podría procesar hasta 8.000 pruebas por un día, una de las tasas de prueba per cápita más altas del mundo. En total ha evaluado a poco menos de 295.000 personas, lo que nuevamente le da una tasa de prueba per cápita comparativamente alta. Se sabía ya que para este punto la mejor forma de tener control del virus es por medio de pruebas, pruebas y más pruebas. Y es bien sabido que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Otro hecho importante de Nueva Zelanda es que, pues, es una isla. Usó el mar como escudo contra el coronavirus. El hecho de que sea un país relativamente aislado ha ayudado enormemente a la respuesta de Nueva Zelanda contra la pandemia. Ser una isla le permite tener mayor control sobre quién puede ingresar en comparación con otros países con grandes fronteras terrestres. Aparte de tener una densidad de población relativamente baja, lo que significa que el virus no puede viajar tan fácilmente a través de la población, ya que se encuentran menos personas ahí. Otro hecho importante es que se le realizó un buen seguimiento a la pandemia. Siguió las mejores pautas para lidiar con un nuevo virus y la piedra angular de una respuesta pandémica para cada país debe ser encontrar, probar, aislar y atender cada caso y rastrear y poner en cuarentena cada contacto. Si bien Nueva Zelanda tuvo distintos factores que fueron de ayuda, como ser una isla o tener una densidad de población muy baja o relativamente baja, acataron las indicaciones a pie de la letra, a diferencia de países de América. Y sí, dije América, no Latinoamérica. Eso incluye al país de las barras y las estrellas. Lamentablemente, las carencias del sistema de salud en distintos países de América fueron desnudadas gracias al virus. y eso incluye a la poderosa nación de Estados Unidos, así como México y Brasil, que quizás no se tienen un contexto tan poderoso a comparación de Estados Unidos, pero sus carencias lamentablemente quedaron sumamente expuestas y desnudadas. Actitudes confusas de los líderes, wow, sumamente sorprendentes y capacitados como Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, no han ayudado en absolutamente nada. Demeritan el impacto del virus llamándola una simple gripita. Hablan de aislamiento, pero salen de gira. Hacen caso omiso al distanciamiento social, disculpen. Y no se están realizando pruebas suficientes por día, entre otros puntos. Algo que tuvo a favor Nueva Zelanda es que tiene un coeficiente de Gini relativamente bajo, ya que actualmente es de 0.36, a diferencia de Estados Unidos, que es 0.41, México, que es 0.42, y Brasil, que es de 0.51. Ahora, con todo esto, probablemente estén diciendo, ¿qué rayos es el coeficiente de Gini, Gabo? Bien, les comento. El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir desigualdad de ingresos dentro de un país. El coeficiente de Gini es un número que va entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad, donde se supone todos tienen el mismo ingreso, y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad, o sea que una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Según expertos, un coeficiente de Gini de 0.4 ya se considera alto para un país. Como pueden ver, Nueva Zelanda parece no tener tanta diferencia de ingresos en su población, a comparación de México, donde, lamentablemente, mucha gente se tiene que exponer debido a necesidades, ya que lamentablemente trabajan para mantenerse el día a día. Cambiando ligeramente de tema, el coeficiente de Gini nos lleva a la siguiente noticia. Hace aproximadamente, y curiosamente sí, nuevamente Nueva Zelanda, no se preocupen, el programa no va a ser solamente de Nueva Zelanda, pero deciden abandonar el Producto Interno Bruto, o PIB, como indicador de desarrollo nacional, y se enfocan en bienestar de sus ciudadanos. Medirán pobreza general e infantil, violencia doméstica, salud mental, identidad cultural, medio ambiente, entre otros. Acto seguido a esto, Andrés Manuel López Obrador decide hacer lo mismo con lo que se propone el modelo de bienestar a la mexicana, las cuales, según sus declaraciones, son medidas que el gobierno de México tomará para enfrentar la crisis económica mundial, entre las que se encuentra la reactivación del consumo local. Si me lo preguntan, esta medida resulta muy interesante, ya que el producto local en México pues existe y tiene mucho potencial. Un ejemplo rápido que se me ocurre es el calzado en la ciudad de León, Guanajuato, producto que se hace con calidad, pero que por alguna razón no suelen tenerle fe, probablemente porque no es de marca. Pero es curioso porque las botas de piel fabricadas en León son compradas hasta por $400 en Estados Unidos, por mencionar un ejemplo rápido. Estaría bien poder ver índices de educación como indicadores de desarrollo de una nación, como los del informe PISA, el informe de Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o informe PISA por sus siglas en inglés, Program for International Student Assessment, es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. ¿Qué es la OCDE? La OCDE, u Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es un organismo de cooperación internacional cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. El objetivo del informe PISA es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados, ya que este análisis no se evalúa al alumno, sino al sistema en el que está siendo educado. China está liderando actualmente. Se realiza este informe cada 3 años. Se realizó en el 2015. El más actual que tenemos es de 2018 y el próximo año tendremos uno nuevo. China está liderando las estadísticas, sorprendentemente. México se encuentra en un lugar un poquito más abajo, por desgracia. Esperemos que esos números puedan mejorar en el futuro a mediano plazo o incluso a largo plazo. El informe PISA por sí solo no es suficiente, ya que evalúa solamente alumnos de 15 años y, como lo dije antes, mide tres aspectos educativos: matemáticas, ciencias y lectura, sin mencionar que no mide la calidad de educación superior, lo que se refiere a universidades. Los exámenes PISA son también muy similares a los del coeficiente intelectual, los cuales ya sabemos que solamente es un número y pues no un reflejo como tal del verdadero intelecto o aplicación de las habilidades. Pero considero que este informe, junto con otros números o estadísticas, pueden servir como indicadores para el desarrollo de un país. Hablando de desarrollo, la BBC publicó una entrevista que se le hizo a Branko Milanović, que nuevamente se preguntan, Gabo, ¿quién carajos es Branko Milanović? Branko Milanović fue un fue economista líder del Departamento de Investigación del Banco Mundial por casi 20 años, además de analista y académico en centros de estudio y universidades de Estados Unidos y Europa. En la entrevista se menciona estallido social en Chile. Para entender un poco más de lo que ocurre en Chile, muchos servicios sociales fueron privatizados, como por ejemplo sistema de pensiones. Al principio el sistema parecía ser un gran éxito hasta que la gente se dio cuenta que los resultados no eran precisamente lo que esperaban, ya que las pensiones recibidas eran incluso menores al salario mínimo, por alguna razón, hashtag tragatesa. Y esa es una de las razones que explica por qué la gente está tan molesta. Lo mismo ocurre con educación, salud y los extremadamente altos niveles de desigualdad que hay en el país. Además de la desigualdad de ingresos, tiene una alta desigualdad en la distribución de la riqueza. Entonces, con las protestas, apareció la cara oculta del país. Esto a pesar de haber tenido un éxito indiscutible en su tasa de crecimiento económico. Chile ha experimentado una reducción de desigualdad en los últimos años, eso es así, pero la desigualdad en Chile está lejos de los niveles que tienen países más desarrollados. Las protestas han mostrado que mucha gente fue dejada fuera del desarrollo, incluyendo a la población indígena. Los más ricos de Chile ganan como los más ricos de Alemania y lamentablemente los más pobres como en Mongolia. De acuerdo a Branko Milanović, no niego que el crecimiento económico ha sido alto, pero a veces nos olvidamos que el crecimiento económico es un número promedio y eso no significa que los problemas han desaparecido. Aquí quiero aprovechar para hacer una pequeña pausa y hacer la recomendación de esta semana. Entre los libros más recientes de Branko Milanović está Desigualdad Mundial, un nuevo enfoque para la era de la globalización, y Capitalismo, el futuro del sistema que gobierna el mundo, publicado a fines del año pasado, de hecho. Esto es hacer un poco de trampa de mi parte, ya que no he leído los libros, planeo hacerlo. Pero el enfoque de Branko me resulta interesante, ya que en su libro Capitalismo, el futuro del sistema que gobierna el mundo, se refiere al capitalismo de la gente. ¿A qué se refiere el término? De acuerdo a Milanović, que en los sistemas capitalistas hay una gran concentración en los ingresos provenientes del capital, y los que concentran el capital tienden a dominar el proceso político. Una de las maneras de desconcentrar es permitirle a los inversionistas más pequeños un mayor acceso a las ventajas que tienen actualmente frente a los grandes inversionistas. Por ejemplo, que los trabajadores tengan participación accionaria. Tenemos el concepto de Property Owning Democracy, o democracia de propietarios, que al cual se le podría llamar como capitalismo de la gente. Creo que deberíamos, palabras de Branko, disculpen, creo que deberíamos movernos hacia ese tipo de capitalismo, y ese tipo de capitalismo requiere seguir varios pasos, como mejorar el sistema impositivo, especialmente el impuesto a la herencia para nivelar la cancha de juego, para que sea más pareja. Lo otro es la educación. Si tienes buenas escuelas públicas y la educación es gratuita para todos, también creas igualdad de oportunidades, y lo otro es el financiamiento público de campañas electorales. Retomando un poco la entrevista de la BBC, se toca el tema racial del asesinato de George Floyd, tema muy sonado en Estados Unidos debido a que George Floyd fue asesinado de manera cruel por parte de la policía de Minneapolis, y estos oficiales fueron dejados en libertad en un inicio. Y es aquí cuando inician las protestas. Lamentablemente, hay otros factores que sirvieron de gasolina al fuego. Por ejemplo, una muerte que son muchas, ya que lamentablemente la muerte de George Floyd no es el único caso de asesinatos de esta índole por parte de la policía. Racismo estructural, que mucha gente piensa que el racismo es algo que se abolió desde hace 100 años probablemente, cuando en realidad todavía hace 40 y aquí mismo en Estados Unidos sufrían bastante la población afroamericana. Una pandemia que discrimina, lamentablemente, ya que las pruebas se han negado al público afroamericano, sin mencionar que distintos periódicos han dicho que la raza negra es mucho más vulnerable a la raza aria, por así llamarlo, o a las personas de tez blanca. Y finalmente está la respuesta por parte de la Casa Blanca, donde, seamos sinceros, creo que ya sabemos quién está viviendo ahorita en la Casa Blanca y no es precisamente muy incluyente. Es cierto que figuras políticas e importantes hace tiempo como Martin Luther King Jr. y en su momento el reverendo Jesse Jackson fueron importantes, pero lamentablemente el propósito por la que fueron relevantes, o mejor dicho, la razón por la que fueron relevantes, es que los necesitaban para conseguir votos. Es lamentable que el legado de Donald Trump sean declaraciones inverosímiles, demeritando el virus, por ejemplo, esconderse en el búnker de la Casa Blanca por temor a protestas, y la pésima relación de negocios que tuvo con China. No hay, lamentablemente, mucha voluntad de cooperación entre Estados Unidos y China, y otros líderes nacionalistas como Vladimir Putin en Rusia, Narendra Modi en India y Jair Bolsonaro en Brasil. Los países más grandes tienen líderes que no están interesados en colaborar, tanto en negocios como la pandemia. Pareciera que el sueño americano realmente nunca existió. Se supone que el sueño americano se sustenta en la idea que no importa dónde hayas nacido, tendrás las mismas oportunidades que el resto. Lo cierto es que nunca hemos tenido datos empíricos del siglo XIX o principios del siglo XX. Algunos comentan que si tú vives en mejores condiciones que las que vivían tus padres es porque hay progreso. Quizás hay movilidad socioeconómica, pero es solo un maquillaje para problemas de desigualdad más profundos. No todo ha sido malo para el país de las barras y las estrellas. Se logró un evento histórico en el que la NASA y SpaceX, compañía del millonario y dueño de Tesla Elon Musk, en el que envían la cápsula Crew Dragon piloteada por Bob Behnken y Doug Hurley. Es histórico ya que es la primera ocasión en que la NASA realiza un viaje con recursos de una empresa privada. Esto gracias a que durante la administración de Obama, la NASA sufrió recortes importantes en sus programas. Y de hecho, desde la retirada del programa de transportadores en el 2011, la NASA le ha estado pagando a Rusia decenas de millones de dólares para enviar a sus astronautas en la nave Soyuz. La misión consiste en probar el sistema de control ambiental de la Crew Dragon, monitores, controles, etc. Y dependiendo de estos resultados, se harán modificaciones para futuras misiones espaciales. Un nuevo capítulo sin lugar a dudas en la era espacial. Por otro lado, Jeff Bezos se convierte en el primer trillonario, recuerden que Estados Unidos maneja sus cifras un poco diferentes, el primer trillonario del mundo y pasa a ser ahora el hombre más rico del mundo. Muchos lo están comparando un poco con el magnate David Rockefeller. Hablando de Producto Interno Bruto y regresando a este tema, Rockefeller llegó a representar el 2% del PIB en Estados Unidos durante el boom del petróleo hace aproximadamente o casi 100 años. Lo interesante es que Rockefeller distribuía petróleo solamente. Jeff Bezos distribuye, wow, infinidad de productos. Creo que todos hemos comprado en Amazon al menos una vez. Y sin lugar a dudas será muy interesante ver cómo evoluciona Amazon. Por otro lado, en noticias un poco más locales, hay protestas que piden la renuncia de AMLO debido al descontento general hacia el presidente, como su insistencia en energías fósiles, pésima administración del COVID, y que, híjole, la verdad deja mucho que desear en las conferencias mañaneras. Algo que me llamó la atención es que protestan desde sus carros, algunos apoyando las energías verdes y renovables, desde carros que consumen gasolina, porque hashtag trágate esa. Creo que dos pesitos de madre, ¿no? No me lo tomen a mal. Apoyo la causa. Debemos empujar hacia energías renovables, sin lugar a duda. Pero hacerlo desde un coche que ya de por sí está contaminando, creo que aquí es donde no tiene mucho sentido. Al menos así es como lo veo. Por otro lado, también se presentó un regreso ligero por parte del grupo activista de Hackers Anonymous. Para todos aquellos que no estén muy familiarizados con Anonymous, Anonymous es un grupo de hackers que ha estado presente desde hace ya algunos años revelando ciertos documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos o liqueando, por así decirlo. Y digo ligero porque lamentablemente muchas de estas aseveraciones no están fundamentadas por otros artículos de opinión o de otros periódicos o de otras revistas. La mayoría suenan teorías conspirativas, algunas. Entre el regreso o entre las declaraciones de su regreso hablan sobre Jeffrey Epstein, la verdad no sé ni cómo describirlo, fue un asco de persona, fue a la cárcel por abuso de menores y trata de menores. No quiero indagar mucho, perdón, no quiero concentrarme mucho en ese tema, pero sí hubo por ahí muchas declaraciones donde en serio sí parecían teorías de conspiración, estaban bastante, bastante raras. Y para finalizar, no quiero que todo sea negativo, hay cosas positivas en el mundo. Antes que nada, me gustaría también aprovechar este pequeño espacio para todas las personas que realmente son héroes sin capas. Todo el cuerpo médico, todo el cuerpo de doctores, de enfermeras que están ayudando a combatir esta crisis mundial. En serio, si ustedes tienen algún familiar que esté en el sector salud y se esté enfrentando a esto, la verdad, mis respetos hacia ellos. Han demostrado qué tan importante es nuestro sistema de salud y que no tiene que ser tomado a la ligera. Y sobre todo, esta lucha imparable. La verdad me quedo sin palabras. Solamente quiero decir gracias. Gracias a todos. Y sin duda, sin lugar a dudas, son los héroes de este año, de este capítulo, pero mejor dicho, de este año 2020. Del lado un poquito del lado un poquito más godín, creo que una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es que, sin lugar a dudas, esa junta pudo haber sido un correo y nos pudo haber ahorrado muchísimo tiempo a todos. Pero ni hablar. Dicho todo esto, espero que les haya gustado el capítulo de esta semana y me despido deseándoles muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo a la hora a la que nos escuchen.